Señoras y señores, desconecten sus teléfonos móviles ahora, ahora, ahora. Manténganlos apagados durante tres.
Bienvenidas y bienvenidos a Urbex Tours. ¿Harto del turismo de masas? Descubre el turismo de lugares abandonados. Urbex. ¿Le va la adrenalina? ¿Las emociones fuertes? ¿El misterio? ¿Las telarañas? ¿El polvo? ¿Los cristales? ¿Y la historia? Urbex Tours. Nosotros le damos las opciones. Su destino lo elige usted.
Abrimos agencia de viajes, una agencia que nos llevará a conocer lugares que un día, a veces sin demasiado motivo, quedaron abandonados. Espacios en los que se acumula polvo añejo, humedad, un poquito de roña y mucho misterio. Es el Urbex al que nos acercamos gracias a nuestro guía Inco Martín. Inco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Qué tal, Miriam?
Bien, con ganas de viajar. ¿A dónde nos lleva hoy el Urbex?
Pues un sitio que va a haber bastante roña, sobre todo por el mar. Sí, hoy repetimos temática, porque yo creo que es uno de los destinos fetiche del Urbex y también porque hay muchas. Hablamos de islas.
O sea que toca tour Urbex de islas.
De islas, isleños, sí. Lugares que mucha gente elige para perderse, por ejemplo. Aunque paradójicamente su geografía y en ocasiones sus escasas dimensiones hagan que esto sea bastante difícil lo de perderse.
Bueno, es más una cuestión mental, Inco.
Mental, ¿no? Sí, yo creo que sí. Pues mental es lo que vamos a necesitar hoy porque vamos a dar unos botes, unos saltos del copón por el planeta para conocer tres islas que por diferentes razones perdieron de vista al ser humano. Tenemos Isla Abandonada muy cerquita de la Antártida, tenemos otra en medio de la nada del Pacífico y otra en el río Hudson en los Estados Unidos.
Vaya mareo, ¿no?
Mareo total, ya verás. Pero tú no te preocupes, tú solamente déjate llevar por el sabroso Urbex isleño. ¡A islear!
Concepto isla mola. Isla mola, pero con frío y hielo no tanto.
No tanto. Si fuese de un mojito igual sí, pero en este caso no es así. Pero tú tranquila, porque de primeras no parece gran cosa y tal vez por eso se llama Isla Decepción, pero a veces hay cosas que a primera vista te decepcionan bastante, pero que luego con el tiempo, pues oye, acaban por fascinarte.
¿Es el caso de este lugar en el que ahora mismo nos encontramos?
Vamos con él. Nos encontramos en una solitaria isla volcánica, sita entre la Antártida y las islas de la Buena Nueva, que habría que visitarlas también porque,
no sé, porque el nombre es precioso.
Sí, no sé qué Buena Nueva tendrán para nosotros, pero habrá que ir. Estamos como a unos 1000 kilómetros del Cabo de Hornos, en una isla con mucha historia para su escasa superficie, que es exactamente de 14 kilómetros de largo y 12 de ancho. Que además, como has podido ver al llegar, pues tiene una forma así como un poco raruna, curiosa.
Sí, es como una bahía inmensa, digamos, ¿no?
Inmensa, y lo guay es que está también rodeada por fuera, de mar, o sea, es fascinante. Es como, digamos, como si pones una herradura,
una herradura
en medio del océano, eso es, sí. Y este lugar es muy interesante también por algo muy extraño. ¿Tú te has fijado en que el hielo, la nieve que tenemos aquí alrededor, no es blanca?
No, tiene como un tono grisete, ¿no? Es un poco propia roña, supongo, ¿no?
Sí, tiene su propia ceniza, más que roña. Porque en esta isla se da una continua lucha entre el hielo antártico y el fuego volcánico. Una lucha que fue la que hizo, pues hace cientos de años, la que dio origen a esta isla. Un lugar, Miriam, que a lo largo de la historia, gracias a su forma, servía para protegerse de tormentas y de icebergs. Una isla que ha intentado ser conquistada por navegantes, piratas, balleneros, científicos e incluso por los nazis, pero nadie ha conseguido domarla. Todos han sido expulsados, ¿por qué? Pues por la isla. ¿Y cómo los ha echado? A base de erupciones.
No sé si de ahí puede venir lo de decepción.
Pues no. Lo de decepción, lo de su nombre, es un error de traducción realmente. Érase una vez un cazador de focas llamado Nathaniel Palmer, que llegó hasta aquí pues un 15 de octubre de 1820. Fue el primero en pisar este lugar y con ello tuvo el honor de darle nombre. ¿Qué nombre escogió el bueno de Nathaniel? Deception Island.
Un poeta.
Sí, pero Deception, ¿qué significa en inglés? Aunque en ocasiones puede traducirse como decepción, el principal significado de esta palabra es engaño. O sea, que la isla en realidad era Isla Engaño. Pero alguien, pues no sé, que se las dio bastante de máster del inglés, pues dijo deception, decepción, Isla Decepción. Y así se quedó.
¿Y por qué lo de Isla Engaño?
Engaño. A mí me gusta mucho el nombre. Porque engaña. Isla parece, pero volcanes. Está muy guapo.
Sí, está guapo, sí.
Realmente la bahía es una, pues es la caldera del volcán, una caldera de colapso que se llama, y se accede a ella desde fuera, por aquella estrecha abertura que tenemos delante, que está bautizada como los Fuelles de Neptuno, que mola mucho el nombre también. Y bueno, pues estos detalles convirtieron el lugar en extremadamente especial y único. Incluso con un microclima mucho más suave que el que hay en estos lares, lo cual ha permitido que un lugar tan inhóspito como este pues tenga una riquísima, un riquísimo ecosistema, tanto en flora como en fauna. Llevándose la palma, Miriam, no están hoy aquí, pero estaría muy guapo, la mayor colonia de pingüinos de barbijo del mundo.
Ay, ojalá lográramos toparnos con alguno, ¿eh?
Yo es de mis animales favoritos, que lo sepas. Sí, sí, sí. Pero bueno, esta isla también tiene su lado oscuro, obra como no del ser humano. Su rico ecosistema y su forma, pues la convirtieron entre finales del siglo XIX y comienzos del XX en el centro de operaciones de la industria pesquera más salvaje. Cazadores de foca, de ballenas, de todo bicho nadante. Esto provocó que el lugar fuese conocido como el gran matadero marino. Según dicen, según he escuchado, el olor a sangre y a vísceras llegaba a kilómetros y kilómetros de distancia.
Bueno, no se ve rastro de ellos por aquí, menos mal.
Gracias. Sí, mejor, no molaría nada. De lo que sí podemos encontrar rastro y restos, todo en plan muy urbex, como no, muy abandono, pues son, por ejemplo, de las ruinas de algún centro meteorológico, algún centro vulcanológico. También hay un pequeño cementerio sepultado por lava, algún refugio militar, barcos oxidados, todos víctimas de la isla. ¿Y sabes qué es lo que yo creo que más les mola a los pingüis para estar en este lugar? Porque lo han hecho como su hogar. ¿Se te ha ocurrido tocar el agua de la bahía?
Pues con el fresco que hace miedo me da, pero pruebo.
¿Te da miedo? Pues mira.
No está mal, ¿no?
Pruébalas, si probamos, eso no... es. Está calentita.
No está mal,
calentita.
No está mal.
Sí, sí, sí. Es que es rollo aguas termales. Es lo fascinante de este lugar. Pero no hay que venirse muy arriba. No te vengas arriba, Miriam, porque está prohibido bañarse. Baño solo apto para pingüinos y especies de la zona. Nosotros no somos. Igual si estamos un mes, sí lo empezamos a ser.
De momento no.
Sí, está prohibido, ya que si en otra época pues fueron los pescadores los que profanaron este lugar, ahora el mal que acecha a la isla es el turismo de masas. Yates y cruceros que se acercan hasta aquí a hacer el gamba y a dejar el lugar pues hecho un asco. Así que si se viene, respeto, como estamos haciendo tú y yo.
Eso es, respeto y meter como mucho la manita por probar y nada más. El siguiente destino, ¿habrá un poco más de calor?
Antes de eso vamos a hacer una escala en Nueva York.
Pensaba que íbamos a Nueva York ciudad.
No. O sea, de la nada que hemos estado a Nueva York, era como...
Sí, demasiado salto,
contraste,
¿no?
Sí, sí, era demasiado. Digamos, no. Nos puede afectar mucho psicológicamente. Estamos en Beacon, en una ciudad del estado de Nueva York, como a unos 80 kilómetros al norte de la Gran Manzana. ¿Y qué río, Miriam, desemboca en la Gran Manzana? Díganlo
el
usted.
Hudson.
Eso es, el Hudson, que es el que rodea esta pequeña isla abandonada, la isla Pulepel. Que tienes muy vista la ciudad de Nueva York, pues nada, no pasa nada, te vienes hasta aquí. ¿Y qué? ¿Qué encuentras en esta isla? Nada, a excepción de eso que tenemos ahí delante.
Bueno, nada, es un pedazo de castillo,
sí,
¿eh?
Sí,
o sea,
sí.
Que no sé si le pegan cosas así a Nueva York, pero bueno, castillos no habíamos visto hasta ahora, ¿no?
Pero bueno, es todo posible en Nueva York, aquí todo puede ser. Para empezar, esta isla, antes de tener castillo, era una isla que las tribus indias consideraban embrujada. Es un dato que te doy muy importante para luego, para después, para
apunto,
el futuro.
Isla embrujada.
Después, pues marineros holandeses siguieron dándole un halo misterioso al lugar mediante extrañas leyendas y supersticiones que dieron lugar a cientos de cuentos fantásticos como el que da nombre a la isla, Pulepel, que significa, en neerlandés, significa, atención, cucharón. Lo he mirado, muy interesante. La historia de la que viene el nombre es pues la historia de una joven que se llamaba Pel, de ahí el nombre, que casi se ahoga en el río que tenemos delante. Total, que es rescatada, como no, por un joven, suponemos que fornido, que la lleva hasta la orilla de esta isla y después hacen lo que suele hacerse en estos casos. ¿Qué hacen? casarse.
Bueno, fascinante, ¿no? Como en los cuentos.
Sí, sí, llevo días sin dormir después de escuchar esta bella historia. Pero lo que viene le da mil vueltas y además es real. Tenemos como prota el bueno de Francis Bannerman, Frank para los colegas. Frank, lo vamos a llamar. Frank nació en Dundee, que es Escocia, allá en el año 1851. Pero cuando tenía solo 3 añitos, su familia se mudó a Brooklyn. Y claro, él también se lo llevaron. Ya de pequeño, Frank era bastante lince. Y estando aún en la escuela, comenzó a recoger chatarra del puerto para luego venderla. Eso en la escuela, ¿eh?
Sí, avispado. Bueno,
Frankie.
Mm-hmm. Bueno,
sí,
para
sí.
Los negocios.
Sí, sí. La cosa le fue tan bien que tras la Guerra Civil, pues se tomó el tema bastante en serio y comenzó a comprar excedentes de material militar en subastas gubernamentales. ¿Para qué? Para venderlos. El negocio iba como la seda, así que fundó una empresa, la empresa Bannerman. No se rompió mucho la cabeza en el nombre. Se casó, tuvo hijos y el negocio se le fue, digamos que un poquito de las manos. Empezó a comprar armamento y armamento y armamento y claro, guardar todo eso en un pequeño local de Brooklyn, pues como que no, tanto por espacio como porque infringía todas las leyes posibles sobre armamento. ¿Qué hizo?
Bueno, pues a tenor de la postal, construirse un castillo.
Eso es, el castelo. En 1901, a los 49 años, Frank se compró la isla y construyó este castillo en homenaje a los castillos escoceses. Por lo tanto, la Scottish Morriña dio origen a un pedazo castillo que sirvió como morada de veraneo para la familia Bannerman y principalmente su uso era el de arsenal para guardar todo el montón de armamento que manejaba el bueno de Frank.
Esa curiosa idea, montar un polvorín en un castillo, ¿no? ¿Qué podría salir mal?
¿Qué podría salir mal? Eso mismo. Es que Frank era una persona muy peculiar, ojo, mira. Pese a darle al tráfico de armas, él se consideraba un hombre de paz. Uh-huh. Algo que suele hacer mucho este tipo de gente. Supongo que es paz forzada a base de armas. Uh-huh. No lo sé. Soñaba también con que su colección de armas algún día fuese reconocida como Museo de las Artes Perdidas. No lo entiendo muy bien. Y bueno, también fue socio fundador del Hospital Caledonian, que es bastante importante. Por otro lado, su negocio iba tan bien que hoy te voy a dar un dato tremendo. Uh-huh. Se estima que el 50%, la mitad de los cañones conmemorativos que hay en los Estados Unidos son vendidos ¿por quién?
Vaya.
Por Frank.
Vaya, le
sí,
iba
sí,
bien.
Sí, 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 pedazo de dato. Así todo era un camino de rosas y pistolas hasta que llegó el año 1918 y Frank murió.
¿Y qué sucedió entonces con el castillo, negocio, emporio familiar?
Buah, su muerte dio paso a un reguero de fatalidades, Miriam. 2 años después, parte del castillo voló por los aires tras una fuerte explosión de pólvora y proyectiles.
Oh, sorpresa.
Algo que sorprendió a todo el mundo, por supuesto. Después, en medio de una tormenta, se hundió el ferry con el que solían llevar los cargamentos hasta el castillo. Y en 1957, finalmente, el negocio cerró. Chapo. La isla y el castillo quedaron abandonados y en 1969, pese a haber abandonado todo, un terrible incendio arrasó parte del castillo.
Vamos, que fue irse Frank y la hecatombe directamente.
Sí, hecatombe total. Algo que, por cierto, uno de sus nietos ya auguró allá en 1962. Esto es lo que escribió en su diario. Atención. Nadie puede decir qué asociaciones o incidentes afectarán a la isla en el futuro. El tiempo, los elementos y tal vez incluso los duendes de la isla pasarán factura al castillo mismo, pero la pequeña isla siempre tendrá su lugar en la historia y la leyenda. Será para siempre una joya enclavada en el río Hudson.
Bueno, muy profético el nieto.
Muy profético el nieto, sí, sí, sí. Mira, tanto como que veo que vamos a estar tú y yo en unos segunditos al sol.
Sí, jaja, sol. Imposible, sí. Empieza a parecerme a mí ya, ¿no?
Pues prepara la crema de sol porque nos vamos a un minúsculo puntito perdido en el Pacífico.
Muy exótico, muy bonito y muy perdido, ¿no?
Muy perdido.
Pero muy.
Sí, sí, sí. O sea, absolutamente perdido. Esto es como un paraíso de paz y tranquilidad muy alejado de todo. Es la típica cosa por la que la peña suele pagar bastante, bastante pasta. Tú y yo hemos venido en un pispás y gratis. Estamos en medio, a medio camino entre Australia y Hawái, un dato bastante conciso, en una pequeña isla de unos 4,8 kilómetros cuadrados, completamente plana, sin agua dulce y sin apenas vegetación.
Bueno, es austera, es verdad, pero con arena muy blanca, ¿eh? ¿Cómo se llama la isla?
Pues mira, gírate un momento. ¿Sí? Justo ese cartel de madera que hay ahí, ¿qué dice?
Baker Island. Creo, bueno, creo, porque está sucísimo de excremento de pájaro, te diré.
Está bastante sucio, pero es correcto. Sí, 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 es la isla de Baker. Y está cubierto de caquita aviar porque lo que más hay en este lugar son pájaros. Esto es una reserva natural, de hecho.
Pero este cartel no lo pusieron los pájaros.
¿Y si lo puso Hitchcock? Podría ser, con los pájaros. No es el caso, no, no, no. Anteriormente aquí hubo personas, que es una condición sine qua non del urbex. Esta isla fue descubierta en 1818 por un hombre llamado Elisha Folger, que era capitán de un ballenero norteamericano. Pero él no puso nombre al lugar. El nombre se lo puso Michael Baker, un hombre que tras visitar el lugar varias veces reclamó la isla amparándose en la ley de islas guaneras de los USA, y así en 1855... cogió el tío y ni corto ni perezoso le puso su nombre.
¿Qué ley es esa que has mencionado, que te la has inventado? Yo creo que se la inventó el señor Baker.
No. Esto está muy bien estudiado, sobre todo por el bueno de Michael. En resumen, pongamos que hay un islote a reventar de guano, de excrementos de ave. Pues bueno, si tú te comprometes a explotarlo, a explotar el guano, la isla es tuya.
¿Y él lo explotó? ¿Le sacó rédito al asunto de...?
Rédito sí, pero me da que no le gustaba mucho mancharse a este hombre. Ya, porque lo de explotar el guano no lo llevó a cabo, sino que al poco tiempo se la vendió a la American Guano Company, que ellos sí que se dedicaban a ello. O sea, bastante listo el Michael. Así, esta compañía explotó el guano de la isla hasta 1878 y luego, ¿qué hizo? Pues se piró. Después hubo un utópico intento de colonizar la isla por medio de un programa estadounidense de colonización de islas ecuatoriales. Curioso. Y de ahí se construyó un faro y unos edificios, como una especie de asentamiento que lo bautizaron con el nombre de Meyerton.
No triunfó la cosa, mucho tiempo al menos.
No, triunfó porque es que venir aquí no es fácil. Carne de abandono total. Ahora son parte de, pues eso, del tour urbex que te puedes hacer por esta islita. Total, que no fueron los únicos, no fueron los únicos en intentar construir aquí algo. En 1943 el ejército de los Estados Unidos construyó un aeródromo para abandonarlo al año siguiente, pasando a ser así pues una pista de aterrizaje para aves, lo cual me parece un gran ejemplo de reciclaje y sostenibilidad. Está muy bien la cosa.
Sí, está muy bien, está muy bien. ¿No volvió a pasar nada por aquí entonces?
Nada, nada, nada de nada.
Nada
de
nada.
Nada, se quedó en un paraíso para hacer slow urbex, que es una cosa que acabo de bautizar, que es pues un urbex muy tranquilito, y también para visitar flácidamente pues cosas como el faro abandonado, el poblado este, el aeródromo, los restos de algún avión que se estrelló aquí, e incluso se puede hacer snorkel urbex, que a ti te gusta mucho, creo,
sí,
¿no?
Sí.
Pues mira, aquí también se puede hacer, porque como el mar está subiendo, pues hay cositas que ya se los ha comido. Y luego, obviamente, lo más importante, y que debería de haber más en el planeta, este lugar se convirtió en un refugio para la vida silvestre, un lugar de anidación, alimentación y descanso para aves, focas, tortugas y para nosotros si nos pasamos mucho más rato aquí.
¿Damos un paseo a ver qué vemos?
Sí, yo creo que sí. Es
bueno,
un lugar
no pises guano.
A mi
faro
me mola mucho, ¿eh?
¿Te gusta?
Faro abandonado, son... Sí, es unas cosas que
vamos
me
al faro. Dejamos ese último código como coordenada por si acaso tienen que buscarnos luego. Vámonos.
Venga.
Adiós.
Vamos allá. Agur. Adrenalina, misterio, historia.
Urbex Tours. Turismo de lugares abandonados. Con Miriam Duque e Inco Martín.
Porque abandonado no significa vacío.